les 5 de la tarda, 11 minuts, és una de les qüestions del dia i n'hem parlat escoltant alguns documents a la segona hora del programa. Mariano Rajoy, l'expresident del govern espanyol, i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz tenen 15 dies per designar un advocat a Andorra. Això després que la justícia d'aquest país els ha imputat juntament amb d'altres càrrecs de la policia per suposades coaccions al govern andorrà i, en aquest cas, la banca privada d'Andorra en el marc de l'operació Catalunya. Saludem l'escriptor i periodista Ernesto Aykaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda andorrana.
Exacte. Perquè d'Andorra també la llengua oficial és el català. Per tant, ens escolten. I des d'aquí una forta abraçada a tots els andorrans i els que resideixen a Andorra. La investigació deriva d'una querella que es va admetre a tràmit el 2020 que van presentar l'Institut de Drets Humans d'Andorra, l'Associació Drets i l'expresident de la banca privada d'Andorra, Higini Cierco. I també inclou com a investigat l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó. Els acusen d'haver comès un atac a la sobirania andorrana mitjançant coaccions, amenaces, extorsió i xantatge. Ernesto, a partir d'aquí, quins serien els propers passos? Perquè, déu-n'hi-do, l'acusació, jo la trobo d'una ingerència gravíssima en un estat sobirà com és Andorra.
Bueno, las querellas fueron registradas en el año 2016-17. Es una larga batalla que llevan la familia Pujol por un lado, los abogados de la familia Pujol por un lado, Higini Cierco por el otro. La banca de Higini Cierco, la DPA, la banca privada de Andorra, fue hundida a través de una campaña internacional orquestada por el Ministerio del Interior de España, cuyo jefe era Fernández Díaz. Y cuyos ejecutores fueron Martín Blas y todos los agentes policiales. La cúpula policial intoxicó a las autoridades americanas y se acabó la banca privada de Andorra. Esto ya está reconocido porque lo hemos visto en las cintas de hace muy pocos días, ¿no? Que se han difundido en España. Yo creo que es muy importante. Yo no sé si después de esta decisión de la juez Estefan García se llama, ¿no?
Sí,
Estefany García. Y además una anterior magistrada, la magistrada Mingorans, que había investigado el tema. No sé si van a tener que ir aquellos que quieran querellarse contra Juan Carlos I, también Andorra. Es una buena vía. Resulta que aquí lo que presuntamente, porque no lo son, pero bueno, en la opinión pública se cree que así es, lo que son paraísos fiscales como Suiza, insisto, no lo es, y Andorra resulta que están sacando informaciones que son muy relevantes y investigaciones que son muy relevantes para la opinión pública española, ¿no?
Sí, investigan a países que donan lliçons de democracia
así
y de transparencia.
Así es, en Suiza el fiscal Bertosa, aquí Estefany García, la Valle, ¿no? Sí, creo que es Vallesa. Bueno, a mí la primera reflexión es, supongo que usted la compartirá, ¿cuánta línea, cuántos ríos y cuántas historias salen de la famosa Deixa de Florenzi, del Avi Florenzi? Me refiero a la herencia de...
Sí, sí, de Jordi Pujol y Soler.
De Jordi Pujol. Entonces, quiero decir que eso ha tenido una trascendencia tremenda. Algo que yo no entiendo de la comisión rogatoria es que ellos denuncian, la Estefany García denuncia presuntas extorsiones, coacciones y chantajes realizados desde el año 2014. Las cuentas de Pujol, padre de Pujol, de Jordi Pujol y Soleil, fueron filtradas al diario El Mundo en 2010. Y ya esas cuentas fueron objeto de una extorsión y de reuniones que tuvo el apodo de Félix Martín Blas en el Hotel Villa Magna con uno de los consejeros delegados de la banca privada de Andorra, la BPA. Entonces, creo que se llama Pau Ferrer, si no me equivoco. Por tanto, las extorsiones y las prisiones son anteriores al 2014. Pero bueno, ella pone 2014, eso no me cuadra. No me cuadra, me da la impresión de que el tema va mucho más allá. Toda la operación Cataluña empieza mucho antes incluso de lo que se asume, ¿no? Aquí estamos hablando de la operación Cataluña como título, como lead, pero en realidad lo que estamos hablando es de una serie de operaciones que empiezan mucho antes del referéndum del 17 y antes de la orientación del independentismo. Estamos hablando de una acción contra los Pujol del año 2010, en ese momento no había ningún referéndum en el horizonte. Estábamos en otra época, estábamos en la época...
Hem perdut Ernesto, que no sabem exactament què és el que ha passat, però hem perdut la línia amb Ernesto i Kaiser. Doncs ja l'hem recuperat, Ernesto.
Sí, aquí estoy.
Ah, és que havia desaparegut com un número del com una il·lusió del Mac Pop.
Sí.
Per tant, ens estava explicant en fi, tota la a partir de quin moment la magistrada havia iniciat aquestes investigacions.
Sí, digo que ellos empezaron ella dice que las presuntas extorsiones, coacciones y chantajes se realizaron desde el año 2014.
Usted creo que
yo
es...
lo que digo es que no son del 2014, son muy anteriores y además confluyen en la publicación de las cuentas de Jordi Pujol y Solé en el diario El Mundo, lo que permite, por supuesto, inmediatamente la regularización fiscal, porque tenemos un Estado donde lo que se persigue no es el delito fiscal, sino a los independentistas y a destruirlos por cualquier método, utilizando incluso, por ejemplo, el delito fiscal que se podía haber abierto contra Jordi Pujol y Solé, pero eligen la vía de publicarlo en la prensa y permiten la regularización, vuelven a digamos, ya es una confirmación, si necesitamos una más recientemente con las regularizaciones de Juan Carlos I, que lo que menos les interesa es el delito fiscal. Entonces, digo que a mí me parece que esas presuntas extorsiones, coacciones y chantajes, que en realidad ya yo no las llamo presuntas, Tony, porque ya hemos visto las grabaciones que se han publicado por parte de del portal Fuentes Informadas y por parte del País, sí, donde toda la operación de Andorra es una operación claramente dirigida, orquestada en Madrid, en asuntos internos de la policía, en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía, y desarrollada con un plan muy claro, que es destruir al independentismo. Y luego hemos visto las conversaciones también entre Pepe Villarejo, el excomisario Pepe Villarejo, y José Luis Olivera, con la actual directora del CNI, la señora Esperanza Castelero, cuando era número dos de el general Félix San Roldán, que era el director del CNI, donde Villarejo comenta recientemente, se ha publicado hace pocos días, comenta claramente que la jugada esa de las cuentas de Pujol fue una jugada maestra, que fue lo que permitió, empezar la batalla contra el independentismo, y ella cuando escucha estas palabras asiente, dije que así fue. Y eso se refiere al 2010, está clarísimo. Por lo tanto, no sé por qué ponen 2014. Pero bueno, yo creo que es una información muy relevante, es una información que ha dado el periódico El Món hoy, y esta información lo que ratifica...
Ara, no, li anava a dir que, fixi's vostè, tot aquest moviment que... aquestes informacions que el policia li demana al de la banca privada d'Andorra, i que finalment... tot i que demanar-li aquesta informació, i que es filtra aquesta informació de la deixa de Jordi Pujol i Soleil, tot i això, els dos bancs, tant el Banc de Madrid com la banca privada d'Andorra, acaben tancant.
Així
clar,
és.
El mal que fa aquest tancament d'aquests bancs és no només pels dipositants, sinó pel que és l'economia, és brutal, no? Per tant, aquí... si hi ha uns responsables indirectes d'aquest tancament, que comencen a partir de les acusacions que planteja aquesta magistrada, home, alguna responsabilitat han de tenir el senyor Montoro, el senyor Rajoy i Fernández Díaz, no? Perquè del fet, per mi, a més, hi ha un fet encara que va més enllà, que és que tot això es fa en un país que no és Espanya.
Así es, de la misma manera que el rey envía, Juan Carlos I envía a San Roldán a perseguir a Corina y a sus agentes en Mónaco y en Londres, lo que vemos claramente aquí también es que había una injerencia muy clara en Andorra. Ya tenemos una declaración que en comisión rogatoria andorrana que hizo Pepe Villarejo desde la cárcel de Estremera. Fue una comisión rogatoria donde él contestó a las preguntas de los magistrados andorranos. De esto ya hace 3-4 años. Es una comisión que se hizo en Estremera. No se le dio mucha importancia en España. Estas cosas generalmente, hasta que no estalla la bomba, no se le da importancia. Tengamos en cuenta que también Villarejo, como siempre, juega a dos bandas, junto con el llamado El Largo, este personaje Javier Iglesias, este próximo a Cospedal y del PP, este que se reúne con Puyol para presentar a Villarejo, a Josep Puyol, para ofrecerle una vía de negociación y para salvarle presuntamente la cara en su día. Este Largo, Javier Iglesias Redondo, pues es el que lleva al que era fiscal anticorrupción, fiscal jefe anticorrupción, Manolo Moix. Le lleva una serie de documentos y es en esos documentos donde aparece de parte de Higinicierco, que Higinicierco buscaba una negociación, aparece el famoso documento de la madre superiora, es decir, de la esposa de Puyol. Y esta batalla la gana la defensa de Puyol en Andorra, porque esto es una filtración, es una revelación de secreto confidencial, y esta batalla la ganan ya en el 2017, creo, en Andorra, porque hay una revelación de secreto, porque eso de la madre superiora viene de la banca privada de Andorra.
Exacto.
Entonces, lo que tenemos, a mí me parece muy difícil ya que se vaya a aprobar, que es la visita de Rajoy en el año 2015, una visita
Andorra, todos la recordamos.
Andorra, que aquí en España tiene bastante repercusión, porque como se desarrollaba en el contexto de todas estas presiones sobre los CIERCO, la liquidación de la...
Que ell va dir que no anava a Andorra per parlar de Pujol ni de tot aquest cas.
Exactamente. Yo creo que eso va a ser muy difícil de probar. La querella lo que plantea es que Pujol, que Rajoy fue allí a pedir datos sobre los dirigentes independentistas, sobre Puyol, Mas y tal, también, yo creo que eso va a ser imposible de probar, pero bueno, ya veremos. De momento, la imputación de Rajoy está más relacionada con esta visita del año 2015, donde se le atribuye la búsqueda de información de carácter ilegal.
¿Pero usted cree que Mariano Rajoy acabará de aclarar?
Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Lo que primero tiene que hacer es nombrar un abogado. Y esto ya es importante. Rajoy nunca ha sido imputado en España. A veces que lo declaró dos veces como testigo en la causa, recientemente en la causa de Caja B del PP y anteriormente en la causa de Gürtel, y nunca fue imputado en España. Ni en Kitchen, que es una causa que evidentemente está vinculada directamente a su presidencia del PP, porque es una operación del PP, es una operación que se va a sentar en el banquillo el que fue su ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, el señor Paco Martínez, el número 2 del Ministerio del Interior, y otros altos cargos. Rajoy nunca fue citado a declarar en calidad de imputado, y esta es la primera vez, y ha sido Andorra, y esto es muy importante porque revela que las presiones sobre la justicia andorrana no tienen efecto. No digo que no las haya,
sí, pero es lo que dijo usted, no tienen efecto.
No tienen efecto, y él tendrá que declarar, tendrá que nombrar abogado, porque él no tiene ninguna protección. Él no tiene protección diplomática, no tiene, digamos, es un ciudadano normal, ya no puede invocar ningún tipo de inmunidad. Es distinto si él fuera ministro o alto funcionario del Estado. Podría alegar que él tiene la inmunidad de Estado de España y que si el Estado español no renuncia a su inmunidad, pues él tampoco va a declarar. Pero aquí no hay inmunidad de Estado que le proteja. Él tiene que nombrar abogado. Y en ese sentido me parece una situación muy, muy incómoda. Aunque insisto, el delito, es decir, la presunta petición en el viaje del 2015 de Rajoy a Andorra de datos sobre los dirigentes independentistas será muy difícil de probar, porque la visita al que era, digamos, el primer ministro andorrano, pues fue una visita oficial, una visita que supongo yo que el anfitrión negarà la circumstància.
Sí, bueno, depèn del que li demani. Si la magistrada també demana declarar el copríncep, no sé, a lo millor sí que explica de què van parlar, no?
No lo creo. No lo creo.
Bueno, depèn.
Però bueno, si, en cualquier caso...
Si ho fa sota jurament...
Sí, no lo creo. Yo creo que además, cuando normalmente este tipo de gestiones no se hacen de esa manera.
Ya
hemos visto cómo ha trabajado el alto mando policial español, como elefantes en una cacharrería, vamos.
Sí, ¿no? Por eso he dicho,
entonces yo no veo a Rajoy ahí pidiéndole al copríncipe, oiga, ¿me da usted los datos? Pues si ya han obtenido esos datos por la vía gangsteril. Por la via policial.
Bueno, no ho sabem. Com que no ho sabem, no sé, veurem a veure què és el que aclarim. Tenen 15 dies per demanar un advocat a Andorra, veurem si finalment ho fan, passen de tot, què és el que fan. Això és el que...
Bueno, serà una prueba también, le diré, para la prensa española. Porque imagínese a un ministro socialista o a un primer ministro socialista imputado por Andorra. ¿Cuál sería la reacción de los medios españoles? Porque digo esto, no lo digo con ingenuidad ni candidez, sino que digo la prensa española ha estado muy implicada en estas maniobras en Andorra. Desde publicar las informaciones que se obtienen con métodos gangsteriles en Andorra, en primeras páginas, y presentarlo como un resultado del periodismo de investigación, veremos a ver qué es lo que la prédica y la cobertura informativa de los medios españoles. Una prueba importante.
Bueno, veurem què és el que passa en els propers dies. Ernesto, parlem d'un altre cas. El diputat canari de Podemos, Alberto Rodríguez, a qui la presidenta del Congrés, recordem-ho, Meritxell Batet, va deixar sense escó, va recórrer aquest diputat al Tribunal Constitucional la retirada de l'acta i ara vostè assegura que la justícia anul·larà la seva expulsió. ¿Ha pasado mai una cosa similar, Ernesto?
No, no ha pasado, pero lo que va a pasar es lo que va a pasar.
Bueno, entonces, explíqueme.
Vamos a ver.
¿Cómo puede ser que pase lo que
pasa? Las dos sentencias, digamos, las dos decisiones importantes, la sentencia de el Supremo que condena a Alberto Rodríguez por un delito anterior a su... Uh-huh. Gestión como de eurodiputado, él no era diputado de las Cortes entonces.
Ho era abans, sí. Vull dir que el cas és d'abans que fos diputat de les Corts.
Antes y tal, y en un juicio que tuvo sus votos particulares y por lo tanto tuvo su miga, pero bueno, no entremos en eso, fue condenado a una pena de 45 días de prisión y no existe la pena de 45 días de prisión, menos de 2 meses no es pena de prisión. Y entonces se convierte en multa. Multa de 45 días y de inhabilitación especial de 45 días. Uh-huh. Entonces, durante esos 45 días él no puede presentarse a cargo público. Supóngase que hubiera habido unas elecciones en ese periodo, él no se podía presentar. 45 días. Pero la Meritxell Batet, en unos contactos muy extraños y discutibles con Marchena, contactos escritos y no escritos, llega primero defiende la posición de la Secretaría General del Congreso, de los letrados, donde dice que lo único que hay ahí son 45 días de inhabilitación y nada más, nada menos y nada más, y finalmente en esos contactos con Marchena, como si esto fuera una republiqueta, llega a la conclusión de que tiene que privarle del escaño para siempre. Digo para siempre porque estábamos en octubre del 2021 y quedaban ya 2 años largos de legislatura, ¿no?
Sí, sí.
La legislatura dura hasta finales, primeros del 2024. Entonces, ella decide cancelar el escaño y lo que hace es ni siquiera motivarlo. Usted dirá, pero ¿cómo no lo motiva? ¿No dice por qué? No. Dice simplemente que le manda, hace tres comunicaciones, una a Alberto Rodríguez, otra a la Junta Electoral Central y otra a la Secretaría General del Congreso. Y lo que dice es que hay una sentencia y en función de esa sentencia ella actúa. No hay ningún razonamiento, ninguna motivación. A la Junta Electoral le dice lo mismo. La Junta Electoral, a diferencia de lo que pasó con Juvillá, el diputado en el Parlamento, de CUP, no se pronuncia, porque simplemente recibe la orden. En el caso de Juvillá, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo manda la comunicación al... el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña manda la comunicación a la Junta Electoral Central. Y la Junta Electoral Central se pronuncia y dice que hay una incompatibilidad sobrevenida y que tiene que quitarle del Parlamento, ¿vale? Luego el Parlamento lo cumple, pero esa es la situación. Aquí no, aquí ni siquiera hay un pronunciamiento de la Junta Electoral Central porque el Supremo no manda la comunicación de su sentencia y lo que tiene que hacer a la Junta Electoral Central. Lo arregla todo con Meritxell Batet, presidenta del Parlamento. Pero la sentencia, Tony, no dice que hay que expulsarle del Parlamento, no dice que hay que privarle del escaño, no dice que se acaba como diputado. Lo que dice es que hay una inhabilitación especial de 45 días. Entonces, Meritxell Batet, acojonada por Marchena, porque Marchena inspira temor, y además están dentro de la mesa del Congreso los representantes de Vox, y los representantes de Vox y del PP, pues vienen a decir que si ella no actúa, si no le hace caso a Marchena, pues correrá la misma suerte que Carme Forcadell. Una querella por desobediencia o de oficio, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, la va a sentar en el banquillo por desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Esa es la primera pregunta. ¿Dice Marchena y los magistrados que firman la sentencia que tiene que quitarle del Parlamento? No. Entonces, ¿desobediencia a qué? Entonces ella, realmente sin motivarlo, pues cuando Alberto Rodríguez recibe la comunicación de Meritxell Batet, lo primero que hace es enviar una carta. Dice, dígame usted por qué me da usted de baja. Porque usted dice que ha ordenado, a la Junta Electoral Central que pase la lista y que se me sustituya. ¿Pero por qué? Y ella insiste, porque hay una sentencia. Entonces, mi información, Tony, es muy clara. En lugar de entrar, digamos, a considerar elementos que también son muy importantes, porque ahí hay un informe de los letrados del Parlamento, del parlamentario del Tribunal Constitucional, un informe muy bueno, donde dice que, además, ella no tenía ninguna autoridad para cesarle. No tenía autoridad. En todo caso, tenía que pasarle el tema al estatuto del diputado, del Parlamento español. Es decir, que no tenía autoridad. Pero por mi información, la magistrada ponente, que es María Luisa Balaguer, no va a entrar ni siquiera en eso. Simplemente se va a cargar la resolución por falta de motivación, lo cual es gravísimo. No sé si me explico. Hacer una decisión de este tipo, porque claro, no solo afecta, le recuerdo, a lo que se llama el jus in officium, es decir, la potestad del parlamentario, su actividad, sus facultades, sino a los 60.000 votantes que tuvo en Canarias. Usted está privando de dos cosas a la democracia. Está privando al diputado, su actividad, votar cada día en el Congreso. Fíjese, desde hace 7 meses, ese escaño no está ocupado. Él no ha podido votar. Y entonces, primero eso, y segundo, privas a los electores que le eligieron. No son nadie los electores. No son gente con nombre y apellido. Ese es gravísimo. Yo es que no entiendo cómo los medios de comunicación han hecho una campaña cuando se habla de democracia en este país, para poner de relieve que esto es inaceptable. Es inaceptable que se prive de un escaño a un diputado cuando la sentencia no dice eso. Y usted dice, ah, bueno, pero es una interpretación, hombre. La presidenta del Congreso no puede hacer interpretaciones. Y cuando además la presidenta del Congreso, después de defender la posición de los letrados, que dice que no se le puede privar del escaño, el primer informe de los letrados del Congreso, le pide aclaraciones al presidente de la Sala Segunda, que es además el ponente de esa sentencia, el señor Marchena, que además es canario, dice que no está para asesorar. Y yo digo, oiga, la Constitución, según mi leal saber y entender, dice que los jueces tienen que juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. Eso es lo que dice la Constitución española. Y yo soy constitucionalista. Y digo, si a ti te preguntan porque creen que no está claro cómo se ejecuta lo que dice la sentencia, ¿cómo es que tú no cumples lo que dice la Constitución? Que es hacer cumplir lo que se ha juzgado, lo que tú mismo has juzgado. Resulta que tú no estás para asesorar a nadie, si es que no se trata de asesorar. Entonces aquí nadie es responsable de que se le quitara el escaño a Alberto Rodríguez. Esta es la conclusión, porque los tres comunicaciones que hace Meritxell Batet, la primera, Alberto Rodríguez, le dice que hay una sentencia, pero no motiva, no dice por qué, si es que esa sentencia no dice que le tiene que privar del escaño. Y la segunda comunicación a la Junta Electoral Central dice que le pide que corra la lista. Y la Junta Electoral Central simplemente se limita a decir que corre la lista, pero no hace ningún pronunciamiento porque no la han llamado a pronunciarse. Y la Secretaría General, pues, cambia de punto de vista. Primero dice A y luego dice B. Donde dije Diego. Y esta es la historia del Parlamento español. Entonces, yo lo que, mi información es que esa resolución va a ser anulada simplemente por falta de motivación. Al ser anulada la resolución, hay que ponerla en práctica, la decisión del Tribunal Constitucional. Y esa decisión del Tribunal Constitucional, al anular la privación del escaño, se revierte en la devolución del escaño, la restitución, desde luego, de todos los salarios que desde el día 21 o 22 de octubre dejó de percibir. Pero eso, bueno, es un aspecto de la historia. Lo fundamental es que se le restituye la capacidad para actuar, para seguir votando, el escaño, y a los 60.000 electores que le votaron. Eso puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir por la concesión de una medida cautelar que ha pedido la defensa de Alberto Rodríguez y cuya pieza se ha abierto en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha abierto una pieza que dice, aquí pide una medida cautelar. En una medida cautelar, las partes son oídas. Habla las partes, ¿quiénes son? Pues son la defensa de Alberto Rodríguez, es decir, Alberto Rodríguez, y la Secretaría General del Congreso. Esas son las dos partes. Y la Fiscalía. Entonces, sea por la vía de la medida concesión de la concesión de la medida cautelar, que deberían constituirla, porque, Tony, vamos a ver, ¿para qué existe la medida cautelar? Existe para reparar una situación antes de que se dicte sentencia. Entonces dice, ya, pero existe una tradición en el Tribunal Constitucional que, hombre, que si tú concedes la medida cautelar, en realidad estás ya fallando sobre el fondo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo digo lo siguiente. Si deniegas la medida cautelar, también estás fallando sobre el fondo, ¿no? Entonces digo yo, hombre, y si aquí todo indica de que van a cargarse la resolución porque no está motivada, hombre, tienes que conceder la cautelar. Además digo yo, ¿para qué está el Constitucional? Para dar respuesta, ¿no?, a los recursos de amparo. Pero no puede dar respuesta a los recursos de amparo 4 años después, porque entonces ya perdió objeto. Fíjese, el voto delegado de Carles Puigdemont, de hace 4 años, se ha fallado hace unos días. ¿Y qué valor tiene si ya estamos fuera de la legislatura, ya venció? El voto delegado de Oriol Junqueras y de Raúl Romeva y otros, por la aplicación del 384 de la Constitución, porque se aplica el 384 para temas de rebelión y se rebelión y terrorismo, cuando eres diputado, te suspenden y entonces ya has perdido tu derecho. Pero ellos votaron igual, es decir, ejercieron un derecho que no tenían. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora se va a resolver lo de Romeva y de... Pero si ya pasó el tema, si ya es un tema del año 18, 19, 4 años después, y para que eso está el constitucional, entonces ¿cuándo le van a restituir el escaño a Rodríguez, considerando que, por ejemplo, no tuvo motivación y que por lo tanto se anula? Queda un año y medio de legislatura. ¿Qué se lo van a devolver en los últimos meses de la legislatura? ¿Para qué sirve el constitucional? ¿Para qué sirven los recursos de amparo? Perdone que sea tan vehemente, pero esa es la realidad. Fíjese, el recurso del aborto que presentó el PP lleva 12 años en el congelador. Y ahora lo va a resolver un tribunal que tiene los 4 mandatos caducados. Jolines, el domingo pasado vencieron 2 mandatos, vendieron los 4 mandatos. Venció el mandato del presidente, el señor Pedro González Trevijano, el mandato y otros 3, no tiene importancia los nombres, Antonio Narváez, Juan Antonio Sciol y Jesús Martínez Párez, ¿de acuerdo? Esos mandatos ya han vencido. Ya están caducados el Tribunal Constitucional en 4 mandatos. Y estos van a resolver el aborto 13 años después. Se han cumplido 13 años. Es decir, esto no es política, esto no es PP, esto no es PSOE. Esto es la institucionalidad. Estos son los órganos constitucionales en España. Entonces, no nos podemos creer la Constitución si seguimos bloqueados. Ahora el PP dice que le va a presentar al gobierno el mes que viene, después de las elecciones andaluzas, un plan para el Consejo General del Poder Judicial. Es un cachondeo. Es un cachondeo. Mientras tanto, intenta bloquear la sustitución de los 4 magistrados en el Tribunal Constitucional, por lo menos los 2 del gobierno, que debería nombrar. Fíjese, el domingo vencieron 4 mandatos, ¿no? 2 son del gobierno. ¿Por qué el gobierno no ha nombrado el Consejo de Ministros la semana pasada? El día 7, ¿por qué no nombró el Consejo de Ministros los 2 candidatos para que tomen posesión? ¿Por qué no lo nombró hoy, Tony? Supongamos que hubo un retraso de 7 días. ¿Por qué no los ha nombrado hoy? Le voy a decir por qué. Porque el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pedro González Trevijano, ha hecho llegar a la Moncloa, por vías indirectas, que si llegan a nombrar los 2 candidatos que les corresponde al gobierno, él someterá a votación y con la mayoría conservadora actual no van a dar posesión a los 2 magistrados del gobierno. Entonces usted dice, ¿y cómo el gobierno se ha acojonado? Hombre, hay elecciones andaluzas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Que estando los medios de comunicación en su mayor parte de la derecha salga y diga, nuevo lío, Pedro Sánchez se planta con el tribunal, arremete contra el tribunal. El Tribunal Constitucional se defiende ante Pedro Sánchez. Evidentemente, es razonable que Pedro Sánchez se haya arrugado y haya dicho, bueno, vamos a esperar a que terminen las elecciones andaluzas. Pero si es que la Constitución dice que tiene que nombrarles. No importa que el Consejo General del Poder Judicial no les nombre. Técnicamente puede nombrarle el gobierno, pero tiene un planteamiento del presidente del Tribunal Constitucional, el señor Pedro González Trevijano, que le dice, oiga, si usted nombra, yo no los... No van a tener posesión, porque tiene que ser nombrado los 4. Y si no vienen los 4, pues no, yo no le doy el placet para los 2 suyos. Entonces, este es el país en el que vivimos.
Ernesto, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies.
Solo una
és que no tinc més temps, Ernesto, disculpi. És que estem fora de temps. Tinc un grapat de publicitat. Avui ho hem de deixar aquí. Gràcies, Ernesto, bona tarda. Adéu-siau, adéu, gràcies.